Oremos. Señor, te agradecemos esta mañana. Gracias que podemos abrir la Biblia. Te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros. Anímanos, fortalécenos y tráenos a ti mismo. Gracias por tu palabra. Bendice tu palabra esta mañana. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar lo que tienes que decir. Abre nuestros corazones para que podamos recibir lo que quieres decirnos. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Esta semana quiero compartir lo que pasó esta semana. Yo pienso que es importante. Tenemos aquí el ministerio del video, allá donde graban. A veces no pensamos mucho en eso, pero sentimos algo del Señor de India. Cuando falleció Joseph, ahí como que se calmó el ministerio en India del video. Y sentimos nosotros que les tenemos que decir que sigan adelante, sigan haciendo el video para que se derrame el evangelio. Como mucha gente allá escuchó el mensaje de la Navidad cuando por el video. Y Samrat me dijo que mucha gente está tornando al Señor. Gracias, Moses Lake nos dijo por apoyarnos y para que puedan seguir con el video. Estamos unidos con ellos. Samrat comparte el evangelio y nosotros lo apoyamos con dinero y la gente salva. Tenemos que saber a ver qué es lo que el Señor nos está hablando. Esto es un ministerio que Joseph empezó y luego cuando falleció esa visión como que se había ido, se apagó, pero la reprendimos nosotros. Multitudes han venido al Señor por eso. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos habla. Pero este es un amigo mío que está en la maquinaria y siempre está bien ocupado. Es muy inteligente este amigo. Pero él me llama, él mueve máquinas, la maquinaria por nosotros. Y cuando yo no le hablo, él me habla. Y él va a mirar este video, siempre ve estos videos. Me mandó este mensaje, dijo, feliz viernes, hermano. José, mucho, me gustó la reunión que lo que predicaron. Gracias, te quiero dar gracias por seguir hablando conmigo. Tenemos que estarnos animando uno al otro. Expóngase al Señor. ¿Cómo Dios nos puede impresionar si no nos ponemos delante de Él? Y luego Él dice, gracias por quedarte conmigo. Tuve como una revelación y eso es de que realmente te preocupas por mí. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe en qué situación está la gente. Y luego dice, es asombroso, gracias. Yo sé que tomé muchas decisiones esta semana que van a ser influenciadas por el Espíritu en vez de mi carne. Eso va a estar detrás de mi mente por un tiempo. Porque de eso se trató el mensaje la semana pasada de estando en el Espíritu. Vamos a seguir en Efesios y muchas gracias. Este hermano miró el mensaje que sale en la página del internet de aquí. Y esto me animó a mí que siga yo orando, que ore por lo que Dios hace con esa cámara y los videos y quien los mira. Sigan orando, oren. Eso le está cambiando su vida a este hermano. Hemos estado hablando de unos aspectos de nuestra salvación. Tuve una grande apreciación de nuestra salvación, entendiendo de dónde vine, número uno, y donde estamos, estoy en tiempo ahorita con el Señor. Lloré y fui lleno del Espíritu. Yo no supe todos esos atributos de Dios que yo no sabía que estaban disponibles. Ahora ya los entendí y me di cuenta qué tan accesibles son para cada uno de nosotros, para venir a Él, abrirnos a Él y dejarlo a Él que nos ame y que nos hable. Primera de Juan nos dice esto, que la expresión de Dios fue dejando su vida por los hermanos. Eso quiere decir que los hermanos son primero y nosotros segundo. Estaba sentado y yo dije, Jesús es el Señor. ¿De dónde sale eso? Sale de nuestro espíritu. Esa es una declaración y esa declaración no la podemos decir si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Jesús es el Señor? Yo no sé ustedes, pero es algo para mí, es parar, dejarme caer al suelo y dar vueltas. Porque si alguien me dice a mí, Jesús es el Señor, me congela por dentro y por fuera. Jesús es el Señor. Eso constituye en mí una alerta de que Él es el Señor. Y número dos, yo no soy. Así que me haría bien que Jesús sea el Señor, ponerme delante del Señor que es Jesucristo. Dicemos estas cosas, pero seguimos como si nada. Pero hay que pensar bien de lo que estamos diciendo. Jesús es el Señor. ¿Qué más necesitamos saber? No hay ningún otro nombre en el cielo por lo cual el hombre puede ser salvo. Que en el nombre de Jesús toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor. Eso va a pasar. Yo estoy feliz que puedo decirlo ahorita. Ahorita estamos practicando para ser parte de eso. Así que vamos a leer algo de la cruz, el poder de la cruz. La cruz viene a ser su camino. Número uno, aquí en nuestro papel dice el poder de la cruz, dice lidió con el pecado, lidió con nosotros y lidia con nosotros o trata con nosotros. El poder, la cruz lidió con el pecado, lidió con nosotros y lidia con nosotros. En la cruz Él trató con nuestro, lidió con nuestro pecado para que nosotros podamos tener acceso a Él. Y Él quitó esto, por lo cual, en lo cual éramos esclavos en nuestro ser. Y Él fue a la cruz para que ese pecado ya no sea el maestro en nuestra existencia, en nuestro ser. Todavía podemos estar bajo la influencia del pecado, pero yo me tengo que recordar a mí mismo mucho de que he sido crucificado con Cristo. Yo me lo recuerdo todo el tiempo porque si algo pasa y yo me enojo, luego reacciono. Pero ¿saben qué? Me digo a mí mismo, hermano, ya fuiste crucificado con Cristo. Y aunque aún vives, no vives tú, más Cristo vive en ti. Y eso me ayuda a mí tornar de ska a Él. Este es el camino, todo el tiempo pasa. Somos expuestos a esto todo el día, todos los días. Todos los días en este planeta es contrario a nosotros. Esta tierra es gobernada por los principados. Satanás anda marchando en este siglo. No piensen que él no sabe quién somos. Él sí nos conoce. Y no piensen que él no sabe a quién le pertenecemos. Por eso estamos en constante conflicto con él. Y aquí están los discípulos del Señor. En Mateo 16, la demanda de una señal. Voy a repasar versos por los cuales ya hemos leído antes. La palabra de Dios no es nada más de una sola dimensión. Muchas veces oye usted el mismo verso y nos habla algo diferente. Y siempre va a ser así. Nunca vamos a descubrir. El Señor les preguntó una pregunta a los discípulos. Les dijo, ¿quién dices que soy? ¿Quién dicen que yo soy? Él les respondió, bueno, pues, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y dice, pues, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, Pedro, felicidades. Mi Padre en el cielo te lo reveló. Tú recibiste revelación de quién soy yo por medio de mi Padre. La carne y la sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Desde entonces, ¿cómo sabes? Ellos hablaban con él, comían con él, dormían con él. Y Pedro recibió revelación del Padre. Le dijo, no te lo reveló. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y luego en el 21 dice, desde ese tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Los religiosos no los querían a los discípulos. Entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo que va a pasar. Hace mucho íbamos a un viaje y íbamos a era como una advertencia que les estaba dando una advertencia de lo que iba a pasar y les dijo, por eso vine, tengo que ir a Jerusalén, voy a ser perseguido por los religiosos. Y ser muerto. Dijo los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y yo creo, uno como humano, si Jesús le estuviera diciendo esto a ustedes, yo creo no pudiéramos entender cómo, por qué. Pedro recibió una revelación de que Jesús era el Hijo de Dios y luego con lo que Jesús le estaba diciendo no acoplaba, Pedro no podía entender. la razón que tuvo que ir a la cruz fue porque rumbo a Jerusalén, los discípulos estaban allí alegando de que quién era, quién iba a ser primero en el reino. Y el Señor no iba a poner un reino terrenal. Les dijo que iba a morir, pero que sí iba a resucitar de nuevo porque tenía que tratar con el pecado. Y eso constituyó que las consecuencias del pecado es muerte. Nosotros lo sentimos diariamente. A veces lo siente uno que necesita que el Señor lo lave y lo limpie de toda injusticia. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: reconvenirle. Nosotros decimos: Señor, Jesús es el Señor, pero ¿qué quiere decir? Si Jesús nos habla, nosotros nos tenemos que quedar callados y no hablar, porque el Espíritu Santo está hablando todo el día, todos los días. Aquí lo que le pasó a Pedro es una lección para nosotros, porque Pedro agarró valentía cuando Jesús le dijo que el Señor le dio una revelación. Y para eso vino Jesús, para morir por nuestros pecados. Pero Pedro dijo: yo voy a enderezar al Señor. A lo mejor el Señor está confundido. Y Pedro lo reconvenirlo. Pero él, volviéndose, dijo: no. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: aquí está Pedro reprendiendo al Señor, y luego voltea y el Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás. Si quieren saber qué quiere decir esto, fíjense en Mateo 4. El Espíritu Santo vino a Cristo y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que sea tentado por el diablo. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo le habló al diablo? En Mateo le dijo: está escrito. Todas las tentaciones que Satanás le traía a Jesús, Jesús les decía: está escrito. Es importante conocer la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando te llegue la tentación? La palabra de Dios dice: está escrito, está escrito. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber cómo responder. Menos del 4% de cristianos leen la Biblia en este tiempo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 2:17. Así que si no estamos leyendo la Biblia, cargando nuestras baterías. Lo primero que va a pasar cuando venga el enemigo, vamos a decir, ¿a poco Dios realmente dijo eso? Vamos a creer las mentiras. ¿No se les hace interesante cómo viene Satanás y viene a decirles lo contrario de lo que Dios dijo? No a veces, todo el tiempo en el jardín estaba ahí con Adán y Eva, y luego estaban ahí sentados inocentemente, y viene Satanás y le dice a Eva, mira esta fruta. La única fruta que Dios les dijo que no tocaran, ahí estaba el enemigo diciéndoles que la fruta no era tan mala. Una probadita nada más. Vean, si ustedes prenden la televisión, y hay muchas locuras en la televisión. Oh, esto no está tan malo. Sí, tan siquiera con poquito que mire, se abren las puertas al pecado. Dice que el pecado está a la puerta y su deseo es para devorarnos, pero tenemos que reinar sobre él. Si abrimos la puerta, va a venir o nos va a devorar. Entonces, el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. En el griego la palabra ofensa quiere decir en inglés.
But he had to do it, nevertheless. And we know the argument in the garden. Oh, Father, if there's any other way. But nevertheless, not my will, but thy will be done. See, something had to give ground there to the reality of why he came. He came to deal with our sin. The same with us, saints. Listen, there has to be...
Tenemos nosotros también que decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, así como Jesús le dijo a Dios en Getsemaní. Dios necesita un pueblo que esté apartado para él. ¿Es el Señor? ¿Es Jesús el Señor en su vida? Entonces es lo único que se tiene que decir. ¿Qué más necesita uno que decir? Él es el Señor. No está dividido. No estamos divididos. Tiene Dios toda nuestra atención. Esta mañana estaba en la oficina yo y dije, Señor, Jesús es el Señor. Y lo sentí en mi espíritu, que sí es el Señor. Sin duda Él es el Señor, pero ¿Él es el Señor en mí? Esa es la pregunta. ¿Él es mi Señor? Nos tenemos que preguntar si Él es Señor en nuestra vida. Y si Él es el Señor en nuestra vida, Jesús quiere decir que estamos debajo de Él. Soy uno de sus hijos. Soy hijo de Dios. ¿Saben qué pasa al fin? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él va a venir y va a juzgar este mundo. ¿Y saben quién lo va a seguir? Tenemos que saber cómo subirnos a un caballo, porque en Apocalipsis 19 ahí están los santos. Esos que lo siguen a él están brillosos y limpios. Y son... nombre es la palabra de Dios y está escrito en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura nos dice todo esto. Pero tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿es verdad eso? Él es el Señor de Señores. Entonces, ¿dónde está mi devoción? ¿Dónde está mi afección? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Están en Él? ¿O están acá en este desastre que el enemigo siempre avienta? Eso es verdad. Tenemos que practicar esta verdad en nuestra existencia. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que trae esta verdad a nosotros y nos habla. Y así que tenemos una oportunidad para participar en la realidad de lo que la Escritura nos dice. No hay nada más glorioso que saber que Jesús es el Señor. Y ya no tengo que saber ninguna otra cosa. Una cosa nada más, Él es el Señor. Esto es profundamente verdadero. Estas revelaciones nos regularizan. Es una cosa saber que Jesús es el Señor, pero otra que esa revelación regularice nuestra existencia. Si no, entra y penetra y regulariza nuestras acciones, nuestro pensar y nuestra emoción, entonces no hay esperanza. Le dije a un hermano, Dios no nos pide algo imposible, lo único que está pidiéndonos es que tomemos un primer paso. Tomar un paso nada más. Y Él se acerca, cuando nosotros tomamos ese paso, entonces Él se acerca a nosotros. Nosotros nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Entonces venimos a ser uno con Él. Estas son verdades de las cuales leemos todas las semanas. Nomás las escuchamos a veces y luego seguimos con nuestra vida normal, regular. El tiempo es corto. Señor, ayúdanos, despiértanos, ayúdanos a mirar lo que estás diciendo. Queremos estar listos cuando escuchemos ese grito. La voz del arcángel. Tenemos que estar viendo, queremos estar viendo, esperando que eso pase. No a veces, sino diario. Por eso esto es muy profundo. Sí, sé que va a venir y puede venir en cualquier minuto y que va a gritar. Y nosotros vamos a subir con Él y los muertos van a resucitar también. Y si yo sé que eso va a pasar, la Escritura me dice que eso va a pasar, entonces, ¿qué sería la respuesta apropiada? Amén. Amén, dijo Roger. Entonces, yo no quiero estar haciendo algo más. Cuando Él venga, quiero estar listo, esperando. Y compartiendo las buenas nuevas, quiero estar trabajando, quiero estar allá haciendo mi trabajo, no quiero estar atorado por tratando de hacer un reino para mí mismo. Esto es importante, tenemos que entender esto, mirando y esperando. No hay nada pasivo esperando, el verbo esperando quiere decir activo, que está uno participando en la realidad de su venida, porque Él va a venir a cualquier hora. Estemos listos. ¿Qué nos hace eso? Eso nos guarda en la orilla, nos guarda presando adelante, alcanzando. El nada más ese verso, el saber que Él va a venir. Es interesante. No nos conectamos, no conectamos la aplicación práctica. Él va a venir. Todos los días, en toda manera, hay que prepararnos para su venida. A todos los días de toda manera hay que esperar y mirar si por su venida podrá ser hoy. Si no viene, pues le seguimos para el siguiente día. Y luego le dijo Jesús a este Pedro, le dijo Satanás, le dijo, quita delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. En el griego es una carnada, tropiezo es como una carnada, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué querrá decir eso? ¿En qué estamos pensando? Como diciéndole a Pedro, ¿qué era lo que estabas pensando, Pedro? ¿Qué es tu meta aquí, Pedro? En Santiago 3:16 dice que donde hay envidia hay confusión y toda la cosa maligna. Cuando nos ponemos delante del Señor, confusión y toda cosa maligna es evidente, sale. Y cuando hay envidia, andamos buscando qué nos beneficia a nosotros. En vez de decir, voy a dar el 100% por esto, en vez de a ver qué ganancia tengo yo. ¿Se imagina usted que Pedro hubiera dicho? ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro le hubiera dicho a Jesús, ¿qué quiere decir eso? ¿Que vas a ir a morir o que te van a matar? No dijo eso. Estaba lleno de sus expectativas y sus pensamientos. Y eso es igual con nosotros. Estamos ocupados con este siglo que Dios nos está hablando y nomás nos pasa por encima. Estamos muy llenos. Es como esta botella de agua. ¿Cuánta capacidad tiene esta botella de agua? A poquito, a lo mejor. Si yo tiro el agua de esta botella, entonces sí vamos a poder recibir algo. Pero cuando ya estamos llenos de otra cosa, no. Queremos vaciar la botella. Ese es el punto aquí. Y eso somos nosotros. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Y aquí le puse el papel, que los deseos son sentimientos fuertes. Si les pongo a ustedes enfrente y ustedes un steak, un bistec, y no has comido por unos días, ¿qué estarías pensando viendo ese bistec? A ver, Sam, mejor, porque yo sé que a Sam le gustan el bistec. Dice Dimitri, si tuvieras deseos de comerte ese bistec, si ya no hubieras comido, aunque no te guste el bistec. Ese es un deseo intenso. Tienes hambre, no has comido y ahí está la comida enfrente de ti. Entonces hay un deseo intenso. Y dice aquí, entonces dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿queremos seguirlo? Esa es la pregunta. ¿Tienes deseo de ir detrás de él? ¿Tienes un deseo intenso de perseguirlo? ¿Está en nosotros? Sí, sí está en nosotros. El Espíritu Santo lo ha puesto en nosotros. Tenemos un espíritu que está clamando, Abba, Padre, Padre, todo el tiempo. La pregunta es si estamos entonados con el Espíritu. Eso es otra pregunta. Y luego dice, niéguese a sí mismo el que tenga deseo de venir en pos de mí. Hay algo aquí que se contradice. Negarse a sí mismo y querer ir seguirlo. Si yo no me niego a mí mismo, no lo voy a poder seguir a él, porque mi deseo va a usurpar el deseo de querer seguirlo. ¿por qué no, o por qué no yo sigo de Jesús todo el tiempo? Porque tenemos muchos apetitos en nosotros que cubre el deseo de seguirlo a Él, de querer seguirlo a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiere decir que ya no podemos hacer lo que queremos hacer. Estamos bajo jurisdicción y le pertenecemos a Él. Y dice, niéguese a mí mismo y tome su cruz y sígame. Y dice, ven a mí todos los que trabajan y están cansados. Toma mi yugo y te daré descanso. Y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz es la misma. Es de Él. Tenemos nosotros cruces individuales. De Charlie tiene diferentes apetitos que los míos. Yo me atoro en otras cosas. ¿Y cuál es la aplicación práctica para los dos? Es la cruz, para que podamos morir, porque siempre hay algo en nuestro ser que se llama pecado, que va a ir al sentido contrario de Dios, y por eso necesitamos nuestra propia cruz y cargar, tomar nuestra cruz. Mis deseos no son todo el tiempo 100% de Él. Y cuando me doy cuenta de algo, algo en mi espíritu se pone inquieto y necesito la aplicación práctica de la cruz de Jesucristo. Decir, Señor, no voy a ir allá, te escojo a ti. Esa es la cruz obrando en cada una de nuestras vidas. El pecado está a la puerta, su deseo es consumirnos. Y así que la cruz, por eso Él murió, para tratar con el pecado. Pero hay algo todavía dentro de nosotros que se llama la ley del pecado y la muerte en mis miembros. Y siempre anda enseñando la cabeza. Sale bien de repente a mí me llegan los pensamientos más locos del planeta. A veces cuando hasta acabando de orar, bien de repente me llegan unos pensamientos muy locos. ¿Y de dónde salen? Verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, si quiero salvarme a mí mismo, yo pasé por esto cuando andaba en India, les he dicho miles de veces y ya no quiero aburrirlos con el mismo, pero yo no quería ir a India, no me gustan los aviones y no quería ir a ningún lado. Pero el Señor dijo, ve a India. Y yo sabía, en mi espíritu, yo supe que no tenía una opinión, yo no podía escoger. Yo no estaba contento, pero fui, le hice caso al Señor. La cruz me quitó del camino. Y ya me senté y les dije, voy a ir a India. Si no entendemos la aplicación de la cruz, entonces, ¿qué vamos a hacer para el Señor? Esto es importante, crítico. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que la pierda por su vida por mi causa la hallará. Si pierdes tu vida, la encontrarás. A ver, Les, Dios te habló que pares de pescar. ¿Qué está pasando de allá del otro lado? Estás leyendo la palabra de Dios. Así que Dios Les perdió su vida, pero la halló, porque era adicto a la pescadería. Era pescando todo el tiempo y ahora Les se está entregando a la palabra de Dios. Les perdió su vida, pero la halló. porque la está hallando en la palabra de Dios. Y si nosotros perdemos nuestra vida rindiéndonos al Señor, y yo también, yo no sabía de, si yo perdía mi vida que tenía antes, ahora yo no hubiera, yo hubiera perdido todo si yo no hubiera escogido al Señor. ¿Han estado ustedes en una oración sentado? El Señor le dice que diga algo y no lo dice, y luego alguien más se para y trata de decir lo que usted, lo que Dios le dijo a usted que diga, y no lo puede decir porque Dios le había hablado a usted que lo diga. Pero Dios sí va a encontrar a alguien más. Siempre va a encontrar a alguien más. Si el Espíritu le está hablando que comparta algo, usted dice, no sé cómo hablar. Pierdan eso y párense. Yo había un hermano que quería yo bien mucho. Él nunca se paraba, nunca decía nada. Nomás se paraba y lloraba. Pero eso me movía a mí más que palabras. Yo decía, amén. Era fiel, él se paraba. Y yo fui bendecido. Yo lo acuerdo esto como si fuera ayer. No queremos salvar nuestra vida, queremos perder nuestra vida. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su misma alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es una analogía interesante. Está hablando de las preocupaciones de este siglo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué le ofreció el enemigo al Señor? ¿Qué le dijo que le iba a dar todos los reinos y poderes de la tierra si se inclinaba y lo adoraba a él? Esto es algo importante. Las tentaciones son igual. En Mateo 4. Aquí Satanás le hizo lo mismo a Pedro. Quiero mover, que sigamos en Gálatas 6. Hay que empezar en el 12, 6, 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. En Gálatas habían empezado en el Espíritu, estaban bien, y de repente los judíos vinieron y les dijeron que tenían que ser circuncisados. Y en el capítulo 3 les dijo, ¿quién los engañó? Porque empezaron en el Espíritu y ahora. La comunidad religiosa siempre estaba tratando de llevar a estos creyentes al sistema de nuevo. Eso pasa hoy también. Digan lo que sea, pero párense y digan, Jesús es el Señor. Yo creo que lo sacan de la iglesia. Como este quarterback del compartido, Brother Gary, dio su testimonio nada más. Y el programa de televisión lo quitó. Dijo, no van a hablar de Jesús en la tele. Es lo que pasó. Y el enojo. La comunión religiosa dice, no digas eso. El Tim Tebow también lo sacaron del NFL. Él era un ganador, era un buen jugador, pero oró en público. Christian también de los 49ers también estaban en las rodillas orando. El establecimiento religioso les dice que no hagan eso. So en Gálatas también los líderes religiosos estaban detrás de ellos. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme. Pablo no se gloria en su propia circuncisión. Pero lejos esté de mí de gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Por quien el mundo me es crucificado a mí, todo y yo al mundo. En Efesios 2, todo lo que está en el mundo, que está orquestado por Satanás mismo, la ira de los ojos, de la carne, de este siglo en el que vivemos. ¿Por quién el mundo me es crucificado a mí? Y yo al mundo. Eso me habla a mí de dónde está mi ciudadanía. Si yo he sido crucificado al mundo y en Cristo, y no vivo yo, más Cristo que vive en mí, mi ciudadanía está en el cielo. Y yo al mundo. 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, oye, aquí, nueva creación. Todas las cosas son nuevas y todo lo viejo ha pasado. Es todo. Amén. Puedo seguir por semanas yo diciendo esto.
On the TV yesterday,
en la tele ayer, no me acuerdo el cantante, pero era un cantante del oeste. No, del este. Tuvo una situación que pasó. Andaba en la alberca y perdió a su niño. El niño estaba ahogado en la alberca y se murió. Y Dios le habló que le sirva. Y este... Este hermano sí hablaba de Dios, pero dijo que él se estaba sirviendo a sí mismo. Él dejó su carrera de cantante y la gente le decía, ¿por qué no sigues cantando? Porque tienes una plataforma, puedes hablar con Dios, de Dios. Y dijo, no, ahí no voy a estar sirviendo a Dios. Y tuvo un sentir profundo de dejar todo, de darle todo a Dios, entregarle todo a Dios. No me acuerdo de su nombre, es muy conocido. Es un cantante del este. Pero esto es lo que quiere el Señor. Puedes decir cosas de Dios, pero ¿estás realmente entregándote a ti mismo a Él?
I just impressed with the thy will, and to
Lo que me tocó a mí es de tu voluntad o mi voluntad. Y pienso yo que todas nuestras vidas es estas dos cosas. ¿Es tu voluntad o mi voluntad? Y Jesús mismo está diciendo, Jesús, tu voluntad, no la mía, antes de que sea crucificado. Y estoy pensando que lo que el mundo dice, cómo nosotros nos comportamos, y estando yo trabajando en la educación, el sistema de educación, se trata de sus emociones, sus personalidades. Siempre les pregunto, ¿es tus emociones van a reinar tu día o tus pensamientos o tus ideas? ¿O vas a decir, Dios, tengo estos pensamientos, pero están siempre bajo tu voluntad? Y tu voluntad se trata de toda área de mi vida, en mi matrimonio. Me acordé a veces que a lo mejor no trato a mi esposa como la debo de tratar, y otra cosa que debo de hacer es decir perdóname, y eso a veces, y a lo mejor es difícil para mí decir perdón, pero a lo mejor no siento pedirle perdón o pedirle disculpas, pero Dios me está pidiendo que me humille a mí mismo y ir a humillarme. Y también así puedo decir tu voluntad y voy a pedir perdón, o si no, no lo hago y hago mi voluntad. Y luego veo mis finanzas también. Le pido a Dios, esto es lo que quieres que yo haga. Y puedo decir mi voluntad, como yo quiera tratar con mi dinero, o como qué es lo que tú quieres, Dios, que lo haga. Miro también soy padre o carrera, todas las cosas en nuestra vida tienen que estar sujetas a Cristo. Todo lo que hagamos en la vida tiene que ser sujetas a Cristo, o si no, va a ser nuestra voluntad. Y también pienso en la carrera. Mi carrera ha cambiado un poco, y cosas que yo he hecho, un escenario, puedo decir antes, yo recuerdo que trabajaba con el distrito y tenía que estar en la corte defendiendo al distrito, y para mí, yo no quería estar en esa situación, en frente de un juez. Pero va a ser mi voluntad, o a lo mejor Dios me está pidiendo que haga esto. Y también se trata de todo aspecto de nuestra vida. Dios está preguntando, ¿va a ser tu voluntad o la mía? So, hay dos pasos, dos caminos nada más, su voluntad o nuestra, o la de Él. Y en el mundo a veces pensamos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Para mí, en mi vida, Dios es Dios y yo no soy Dios. Él es más grande que yo. Él es el que me creó con todas mis personalidades, y nos está pidiendo a cada uno de nosotros, si yo te creí y como yo te creé, yo, vamos a ser sujetos a Él, o hacer lo que queramos hacer. Y eso es en todo aspecto de nuestra vida. Y lo que me a veces cuando Dios me dice, Daniel, yo te pedí que hagas esto, ¿qué hiciste? A lo mejor yo puedo decir, yo tenía miedo, a lo mejor yo pensé que mis pensamientos eran mejor que las tuyas. Eso es muy ridículo. Y pienso en Pedro también, que dijo, Dios, tú eres el Dios viviente, y luego al rato le dice, yo tengo un pensamiento mejor que el tuyo, y lo rechaza, lo reprende, y le dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos, y es mejor que seamos sujetos a Él, porque Él es Dios y yo no. Hechos 4, 18 al 27. 4, 18. Pedro estaba arrestado, luego fue librado. Y cuando fue librado, le dijeron, no puedes decir que Dios te ayudó a salir de la prisión. 4, 18 al 27. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué boca de David, tu siervo, dijiste? Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Esta es su profecía. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es lo que tenemos que estar haciendo, hablando la palabra de Dios con denuedo o valentía. Y esto es lo que hizo este jugador de deporte. Fue y habló la palabra y luego lo corrieron. Tenemos que estar de pie en Cristo. Y si no estamos en Cristo, ¿quién va a saber quién es Cristo? ¿Cómo va a saber la gente? Si hacemos nuestra voluntad, no estamos en su voluntad de Él perfecta. Lo que dijo Daniel, si no estamos en su voluntad, si estamos en nuestra voluntad, no estamos en la de Él. Y si no estamos en su voluntad, ¿quién va a ver a Cristo? Tenemos que estar en su voluntad para que la gente vea a Cristo. Amén. Gracias, hermanas K, por un gran mensaje. El Espíritu Santo siempre está deseando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está dentro del Espíritu Santo. Ayer en la mañana, me dormí, estaba cansado, no quería venir. Todo dentro de mí. No quería venir, pero empecé a pasar tiempo con el Señor. Y esto fue el viernes y el sábado vine. Llegué y encontré vida en la meeting de los hermanos. Pero Dios tiene una voluntad diaria para nosotros. Todo lo que quiere que hagamos ese mismo día. Y esto solamente puede ser encontrado si pasamos tiempo con Él. ¿Han visto las películas de Vuelto al Futuro? Regreso al Futuro. Hay una parte donde el protagonista regresa y se da cuenta que hay una máquina para regresar al tiempo. Y todos los días tenemos la decisión del espíritu o la carne. Mm. Si, no ten, si usted no siente el deseo de hacer la voluntad de Dios, es algo bueno, porque eso quiere decir que está deseando ese deseo. Y si torna al Espíritu, ahí encuentra el deseo. Y cuando tornar a Él y entregarse a Él completamente, y él le va a dar las fuerzas para hacer lo que Él quiere que usted haga. Amén. Quiero decir amén por el testimonio de Daniel. Yo sé que en mi vida, cuando sea que yo tengo una meta fuerte que quiero hacer y sé que Dios quiere que lo haga, y a veces mi mente me pregunto, ¿iré o no iré? ¿O lo haré o no lo haré? Y esa es una señal que Dios quiere que lo haga y mi yo no quiere hacerlo, y ya mejor no alego y mejor nada más obedezco. Y también quiero pedir oración por mi mamá, no, la hermana de mi mamá, mi tía. Su esposo se murió hoy y tenía 75 años. No estoy segura de todos los detalles, pero mi prima, su hija, me textió que falleció. Y su nieta tuvo oportunidad de visitarlo y orar con él. No sé más que eso, pero mis abuelos fueron los primeros cristianos en el pueblo. Y yo viví con ellos cuando fui al colegio y los conocí, a mis primos y mis tíos. Y quiero pedir oración como la iglesia, que oren por este tiempo, que Dios los traiga a todos a Él ahorita antes que nos vayamos. Y también hay que orar por Brother Don antes de irnos. Sí, Padre Dios, te damos gracias por todo el tiempo que viví con mis abuelos. Te doy gracias que tú bendeciste ese tiempo y que abrieron su casa para mí. Y te pido estos días venideros, cuando vaya a ser el entierro, que tu Espíritu Santo toque a cada uno de sus hijos y sus nietos y bisnietos. Pido por toda la generación de mis padres que sean salvos, y que este pueda ser un recordatorio que nuestra vida es corta. Señor, te pedimos en tu nombre, y pedimos por Brother Don, y pedimos que seas tú su fuerza en su tiempo en esta tierra. Cuando le estás débil, que seas tú su fuerza. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Lord, be glorified.